Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están, mis queridos amigos? Soy Alex Templar, tu locutor. Y en este episodio te voy a platicar algo acerca de la masonería. Hoy es 23 de enero del 2023. Fíjense, 23 del 2023, casi es Capicúa, pero no. La masonería ha sido y será un tema que causa controversia. Algunos sectores de la población simpatizan con lo que han oído de ella, mientras que otros sencillamente desconocen su filosofía. Voy a tratar o pretenderé ser explícito y claro, de una manera amena, acerca de las enseñanzas y secretos de la masonería. Sus posibles cambios también. Asimismo, es una invitación a todo aquel que quiera conocerla más a fondo y trabajar por ella, o bien puede mantenerse al margen, ignorando sus interesantes secretos. Algunos otros preferirán seguir viviendo de la misma manera en que lo han hecho toda su vida, sin importarles otro tipo de conocimiento. Esto es una invitación a que todos los interesados conozcan un poco de lo que es la masonería y a lo que se dedica realmente. Aquel que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que oiga. La masonería se pierde en la lejanía de los siglos. Algunos autores la remiten a la época de Adán, quien fuera iniciado en el Edén por Dios. Esto significa que los orígenes de la masonería deben remontarse a la primera sociedad humana, de la que Adán es un símbolo correspondiente con la era saturnina, la era de oro, de los grecorromanos, y el Samkhira, yoga de los hindús. Otros dicen que Moisés fue instruido con toda la sabiduría de los egipcios, quien después transmitió su conocimiento a la clase sacerdotal y se mantuvo hasta la época de David y Salomón. Quien construyó su templo a partir del plan masónico y lo estableció lleno de simbolismos. La masonería llegó a Roma por conducto de los judíos mediante los ejércitos de Vespasiano y Tito, quienes sitiaron Jerusalén y así formó parte de las ceremonias y enseñanzas de los colegios romanos, de donde pasó a los comasinos y otros grupos secretos que conservaron sus prácticas durante la Edad Media. Después de la persecución de la que fue objeto, resurgió en el Renacimiento. Según el historiador Emilio Revolt, la masonería proviene de las corporaciones conocidas como Collegia Artificum et Collegia Fabrorum, instituidas por Numa Pompilio en Roma, 715 años antes de Cristo, donde se agruparon el colegio de constructores formados por hombres de todos los países, griegos, egipcios, fenicios y hebreos, entre otros, quienes recibían a hombres de diferentes creencias y cultos, porque se partía de la idea de que todos eran hijos de Dios, un Dios de amor al que llamaron gran arquitecto del universo. A partir de esa idea, sus miembros se dedicaron a edificar templos y monumentos públicos. Al ser destruidas las legiones de la Roma imperial, los restos de los colegios de constructores se esparcieron por toda Europa, Inglaterra, Francia, Alemania y Suiza, donde llamaron a los masones para reconstruir antiguos monumentos públicos, castillos, acueductos y catedrales que aún hoy día son objeto de admiración. Estos grupos de constructores fueron desapareciendo poco a poco y en 1646 se suprimió el ejercicio práctico material por el estudio teórico de las ciencias y las artes. Más adelante, en 1669, se perfeccionó la iniciación y se armonizó con las doctrinas de Pitágoras. Así tuvo como bases predisponer al neófito para que pudiera entregarse al estudio de las maravillas del universo a partir de la filosofía y la historia. Enseñar al iniciado a investigar el origen y las causas de todos los fenómenos de la naturaleza, así como a concebir todo lo que la sociedad humana puede obtener de la masonería por medio del trabajo, la ciencia y la virtud. No fue sino hasta el 24 de junio de 1717 que se fundó la primera gran logia regular del mundo en la ciudad de Londres. Posteriormente se propagó por toda Europa, sobre todo en Francia y España. Pero la gran influencia que ejercía la Iglesia católica en los monarcas españoles causó persecuciones a la orden y la Inquisición se ensañó contra los masones, muchos de los cuales murieron en las galeras reales, a pesar de las múltiples dificultades por las que atravesó la masonería, logró subsistir y se extendió a las colonias de la América hispana. En el año de 1806 fue fundada la Logia Arquitectura Moral en la calle de las Ratas, hoy Bolívar, específicamente en la casa del regidor del ayuntamiento, don Manuel Luyano. Ahí vieron la luz masónica don Miguel Hidalgo y Costilla y José Ignacio Allende, los hermanos Galeana e Ignacio Aldama, entre otros patriotas. El 9 de agosto de 1808, el licenciado Francisco Primo de Verdad, en la junta que tuvo lugar en el ayuntamiento, ante el asombro de los asistentes, declaró que la soberanía de la nación residía en el pueblo, el cual se encontraba capacitado y en su derecho para hacer uso de ella. Fue encarcelado y posteriormente ahorcado en una de las salas del Palacio Arzobispal de México. El espía del virrey, Cabo Franco, fue quien hizo la denuncia de la existencia del taller del licenciado de Verdad, por lo que se disolvió la Logia Arquitectura Moral. El hecho de ser masón era considerado uno de los crímenes más castigados. Había torturas, prisión y muerte, además de que no se admitía el indulto a sus practicantes. Desde entonces, no se sabe más de la masonería sino hasta 1813, con la llegada de las tropas españolas llamadas a sofocar la insurrección, muchos de cuyos jefes formaban parte de la orden masónica. Se establecieron logias escocesas donde solo eran admitidos españoles y algunos criollos de alta alcurnia. En 1825, con la vida institucional de México, un gran número de masones, entre ellos don Guadalupe Victoria, solicitaron en Nueva York la autorización para poder trabajar. Pero fue hasta 1862 cuando se constituyó la Gran Logia Valle de México, que hasta la fecha existe. De hecho, conozco a algunos hermanos que pertenecen a ella, como Manuel Valverde. Triple abrazo fraterno, hermano. En el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y el 27 de diciembre de 1865, cuando se fundó el Supremo Consejo. En 1910 se produce una escisión dentro del Valle de México y se crea la Gran Logia de México. 2 años después, a raíz del crimen cometido por Victoriano Huerta, la institución atravesó por un difícil periodo hasta que la masonería se reconstruyó a raíz del triunfo de las tropas revolucionarias. Más adelante, en 1918, el hermano Plutarco Elías Calles contribuyó al engrandecimiento de la orden con su política anticlerical. En 1943, la Logia del Valle de México, que había alcanzado un gran desarrollo, admite la incorporación de la Gran Logia Independiente Mexicana. Una nueva adhesión ocurriría en 1969, esta vez por parte de la Gran Logia Valle de Anáhuac. A pesar de todos los caminos y dificultades por las que ha pasado la masonería, aún hoy operan varias logias en toda la República. En cada estado hay una Gran Logia que trabaja de manera independiente, autónoma y soberana. En la actualidad existen logias masculinas, femeninas y mixtas, pero todas trabajan bajo un mismo principio: el bien de la humanidad. La masonería es, sin duda, una de las más interesantes e influyentes sociedades secretas del mundo. En el próximo capítulo vamos a conocer más acerca de ellas. Este es el primer capítulo acerca de la masonería y más adelante continuaré hablando de todo acerca de la masonería y voy a tener hermanos invitados. Es cuanto, queridos hermanos. Salud, fuerza y unión. Soy Alex Templar, tu locutor. Y esto es Radio Escandar. Transmito en vivo desde Colonia La Paz, Puebla, Puebla, México. Capítulo 1 de la masonería. Muy buenas tardes.